Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Las claves del mundo. El contexto internacional en Podcast OM.
¿Cómo delincuentes allanaron la Embajada de México en Ecuador? Esto no es posible. No puede ser. Es una locura.
¿Se lo llevaron al señor Glass?
Entiendo que sí. Estoy muy preocupado porque pueden matarlo. No hay ningún fundamento para hacer esto.
¿Un aviso previo?
No. Esto es totalmente fuera de toda norma. Y lo están haciendo porque es una persona perseguida, como lo podemos constatar el día de hoy.
¿Han dado aviso ya a las autoridades en México?
No, no me han dejado hacer nada. Estoy totalmente indefenso frente a este grupo. No puede ser, no puede ser. Esto no ha sucedido en los peores casos.
México le va a declarar la guerra a Ecuador. Esto amerita el inicio de una invasión de México directa, con barcos y todo llegando al puerto de Guayaquil. El ejército de Ecuador entró a territorio mexicano cuando la semana pasada irrumpió a la embajada de Ecuador para arrestar al ex vicepresidente correísta Jorge Glass. Estas y otras cosas son las que en estos días todo el mundo se pregunta, por lo menos a mí, amigos, conocidos, gente que sabe que nos dedicamos a esto del periodismo, me preguntan, ¿qué va a pasar? ¿Por qué México no invade? ¿Por qué López Obrador no está haciendo nada? Esto fue un atentado a la soberanía. Sí, deberíamos declararles la guerra e invadir Ecuador, cosas así. He estado oyendo entre bromas, pero entre también cosas serias, realmente lo que uno está viendo en este diferendo que realmente tomó por sorpresa al mundo, este pues asalto a una embajada que, como bien lo dijo en su momento el presidente de México y también otras personas, ni siquiera el exdictador chileno Augusto Pinochet se había atrevido a tanto al violar pues la soberanía de un país al meterse a su embajada. Sin embargo, estamos viendo que hay mucha desinformación, hay muchos mitos, también hay mucho de crimen organizado y muchos pactos políticos, hay mucho de cosas oscuras que están detrás pues de este aparente berrinche del joven presidente de derecha de Ecuador, Daniel Noboa. Hay quienes dicen que esto fue producto de su novatez o de su juventud. Sin embargo, pues vamos a ver que hay mucho detrás. El diferendo entre Ecuador y México, digamos las fricciones, vienen ya desde hace tiempo, ¿no? Desde que López Obrador empezó a darle asilo a diferentes políticos de el gobierno de Rafael Correa, y también por ahí hay acusaciones que tienen que ver con narcotráfico, con intereses políticos detrás de todo esto, pues que ya ha llegado a la ONU, a la Corte Internacional de Justicia, y que ha causado pues la reprobación directa de prácticamente todos los gobiernos del mundo, Estados Unidos, Canadá, todos los gobiernos latinoamericanos, Japón, Italia, España en general, excepto, y eso también lo vamos a ver, excepto uno, que es el gobierno de Bukele. ¿Por qué Bukele no se ha pronunciado? Y en la Asamblea de la OEA, donde se condenó el asalto por parte de Ecuador, El Salvador se abstuvo. ¿Qué está pasando? Todo esto pues nos habla de algo muy enredado que ni siquiera los politólogos ni los abogados se ponen de acuerdo. Realmente se violó la soberanía nacional. Estamos hablando de que las embajadas son parte del territorio del país que las ocupa. De esto vamos a platicar en este episodio de Las Claves del Mundo. Y pues hoy, de regreso otra vez a estos micrófonos aquí en cabina de Organización Editorial Mexicana. Me acompaña, después de unas merecidas vacaciones, mi compañero y amigo Yair Soto. Yair, te recibió muy bien tu regreso de vacaciones, porque exactamente regresando estalla todo esto.
Así es, Víctor, un tema que estalló justamente el día que regresaba. Pero bueno, esto ya se venía tejiendo desde hace varios meses, incluso sin todavía estar al mando Daniel Noboa, ya se veía algunos roces entre México y Ecuador con el anterior gobierno de Guillermo Lasso, con el intento, o más bien sí hubo ahí un recibimiento de algunos funcionarios, bueno, ahora exfuncionarios y políticos muy allegados al correísmo que recibieron asilo político en su momento. Estamos hablando de por ahí del 2019, cuando se refugiaron en la embajada. Ahí ya había cierta tensión entre estos países que, bueno, pasó, lo dejaron ir por un buen tiempo, pero justamente en este 2024 todo ya explotó. Y a pesar de que el ex vicepresidente Glass ya estaba desde diciembre recluido aquí en la, bueno, ya en la Embajada Mexicana de Quito, hubo una declaración que detonó este tema, ¿no? Que está derivando a instancias internacionales, como sucedió la semana pasada en Naciones Unidas y en la Corte de Justicia Internacional. Y es que fue que López Obrador, nuestro presidente, hiciera algunas declaraciones respecto a las elecciones del país sudamericano, en el que hablaba que el asesinato de Villavicencio, de Fernando Villavicencio, recordando que en estas campañas ecuatorianas, en donde el narcotráfico estuvo totalmente influyendo respecto a la seguridad de la población y culminó con la muerte de este candidato, López Obrador consideró que este magnicidio puso a Daniel Noboa, o ayudó a Daniel Noboa a llegar al poder, vinculando pues indirectamente a Noboa con estos grupos narcotraficantes, y evidentemente no le pareció esto al gobierno ecuatoriano, ¿no? ¿Cómo responde Ecuador? Bueno, pues declaró persona non grata a la embajadora mexicana en Quito y le dio 72 horas para salir del país. Evidentemente, al día siguiente, López Obrador, en su habitual mañanera, sí fue una decisión que la consideró pues muy encima de lo esperado, ¿no? Entonces, pasa que ese mismo día México anuncia que va a pedir asilo político para el ex vicepresidente Glass. Y aquí es cuando ya estalla todo, porque evidentemente Ecuador, que ya tenía acusado a Glass, ya lo tiene catalogado como un delincuente ya condenado por dos acusaciones de corrupción, entre otros delitos, pero los mayores cargos son estos de corrupción durante su administración en el gobierno federal de Ecuador. Entonces recibe esta petición, que evidentemente la echa para atrás. Horas antes de esta petición ya estaba acercando la embajada mexicana, y elementos de la policía y algunos militares estaban custodiando la sede diplomática. Y cuando menos se lo esperan, ya en la noche, ya sin la embajada, ya que ya había abandonado Ecuador, los policías empiezan a asaltar la embajada mexicana, empiezan literal a saltarse las bardas, ingresan por la fuerza, se jalonean con algunos funcionarios que estaban ahí en interior, incluido el responsable diplomático mexicano en Ecuador. Las escenas de los videos son claras, cómo ingresan por la fuerza, cómo lo jalonean. Estos videos fueron presentados también por el gobierno mexicano para denunciar ante el ojo público internacional de cómo se llevó a cabo este asalto, y fue como detuvieron a Gilberto Glass, y ya es detenido, es llevado a un reclusorio en Guayaquil. Y bueno, aquí estalla totalmente este conflicto, este enfrentamiento llegó a su punto más bajo. Evidentemente México no lo soporta y rompe relaciones con Ecuador. Y aquí es cuando también ya se abren bastantes preguntas, ¿no, Vic? Porque se empieza a preguntar la gente, ok, se rompen relaciones, pero ¿qué conlleva todo esto? ¿Realmente hay fractura de relaciones económicas, relaciones diplomáticas? O sea, ¿qué más hay atrás de toda esa declaración de fractura de relaciones diplomáticas?
Hay varias preguntas. La cuestión económica, hay muchos analistas, incluso periodistas allá en Ecuador, que hablan pues de un peligro económico real para Ecuador, porque México es de pues, de sus principales socios comerciales. Incluso se estaba ya negociando un tratado de libre comercio que ya México obviamente rompió, dijo que se rompían las negociaciones para un tratado comercial. Y en cuestión diplomática es donde hay muchas preguntas, ¿no? La pregunta es, ¿esto va a sentar un precedente que podría poner en riesgo el derecho al asilo diplomático en toda la región? Esto hay que tener en cuenta que América Latina es por tradición un referente en la tradición del asilo político. El asilo político en el subcontinente cobra relevancia desde el siglo XIX, en un contexto marcado por conflictos bélicos, por independencias, por conflictos entre los mismos países vecinos para definir límites territoriales. Líderes políticos e intelectuales han sido por tradición los principales beneficiarios de protecciones diplomáticas, y México en particular es conocido en el mundo por ser uno de los referentes en esta tradición de asilo por motivos humanitarios, por motivos políticos. Ha sido reconocido a nivel internacional por esto, ¿no? Y en el siglo, ya entrando el siglo XXI, esta cuestión sigue siendo una práctica muy extendida en toda la región. Hay en el presente casos emblemáticos, ¿no? Como por ejemplo el 2009, cuando Manuel Zelaya es destituido de la presidencia de Honduras, el golpe de Estado que ya da la clase política tradicional, sectores de la derecha empresarial y aliados de Estados Unidos. Zelaya se refugia en la embajada de Brasil en Tegucigalpa para evitar ser detenido, y después pues sale rumbo a República Dominicana. El caso en 2012 de Julian Assange, donde estaba asilado en la embajada de Ecuador en Londres por ser perseguido por la justicia de allá a pedido de Estados Unidos, después de, todos sabemos, de revelar miles y miles de documentos secretos que exhibían cómo actúa Estados Unidos en el mundo. También tenemos el caso en 2019 del presidente boliviano Evo Morales, que se vio forzado a renunciar después pues de una revuelta y que fue aprovechada por partidos políticos allá también de derecha. Se habla de un golpe de Estado y primero se refugia en México, que es quien lo saca, o incluso un avión militar saca a Evo Morales de Bolivia. Estuvo refugiado un tiempo en México para terminar de recibir asilo político en Argentina. Y por último, en 2022 tenemos el caso del expresidente Pedro Castillo, que actualmente está preso por delitos de corrupción y por un intento fallido, según la Fiscalía Peruana, de golpe de Estado, que termina con toda su familia asilada en México. Aparte de los casos que ya mencionabas, Yair, de infinidad de políticos ecuatorianos de que en este sexenio de López Obrador han sido aceptados como refugiados políticos en México. Sin embargo, hay casos emblemáticos, ¿no? El caso, por ejemplo, de José Martí en el siglo XIX, que fue de los primeros políticos, en este caso políticos cubanos, que lucharon por la independencia de Cuba en el siglo XIX. José Martí pasó 2 años en México, por allá de 1875. También el caso muy conocido a nivel mundial de León Trotsky, que en 1937 le da asilo político. Lázaro Cárdenas accede a concederle asilo político cuando empieza a ser perseguido por el régimen de José Stalin a la muerte de Lenin. Trotsky llegó a México pues tras una serie de gestiones realizadas por artistas en esa época, por Diego Rivera, y que lo recibe junto con Frida Kahlo en la Ciudad de México, en Coyoacán. Y bueno, todos sabemos que pues en 1940 todos acusan a los servicios secretos soviéticos y es asesinado por Ramón Mercader. Está el caso también después en la Guerra Civil Española con Luis Buñuel, con el poeta León Felipe, ¿no? Varios republicanos lucharon en la guerra civil, pues fueron recibidos por las autoridades mexicanas, toda una legión de intelectuales, políticos y pues en general de republicanos españoles. También tenemos el caso de Fidel Castro en el 55, que después de haberse opuesto al régimen de Fulgencio Batista, consigue refugio en México, y esto le sirve para preparar pues la campaña que lo llevaría a tomar La Habana en 1959. Está la familia Allende también después de el golpe de estado de Pinochet, que y la muerte del expresidente Salvador Allende, son recibidos aquí en México. El caso de Rigoberta Menchú en 1980, y así. Entonces México tiene una gran tradición de asilo político, pero en este caso estamos empezando pues a ver ciertas discrepancias, porque hay de luchas políticas a luchas políticas, y aquí lo que hemos estado viendo es, sin quitarle pues toda la gravedad a lo que hizo el gobierno de Daniel Noboa, que ha sido condenado por prácticamente todo el mundo, por los países de la OEA, por los países de en la ONU, por diferentes países por su cuenta. Estamos viendo que aquí hay pues factores que agravan la situación, porque ya empezamos a ver la mano del narcotráfico. Porque, bueno, Jorge Glass no es que esté apenas recientemente acusado por crímenes, ya había estado encarcelado por diferentes delitos, sale de la cárcel y durante el gobierno de Lasso, y desde ya pues desde el año pasado estaba refugiado en la Embajada de México. Entonces aquí es donde empieza lo extraño, porque ya desde Villavicencio, desde este periodista candidato que fue asesinado, ya hablaba de que había ahí una pues connivencia pues muy oscura entre el gobierno de México y grupos de narcotraficantes, que son los que estaban hasta hace unas semanas que Daniel Noboa declaró el estado de emergencia y el toque de queda, pues tenían asolada a Ecuador y en particular a el puerto de Guayaquil. Y entonces aquí es donde vemos cómo estos políticos empiezan a ser acusados de crimen organizado. Por ejemplo, tenemos el caso de precisamente de Villavicencio, que desde que era candidato, antes de su asesinato en marzo del año pasado, había conseguido una entrevista a un medio aliado del Sol de México, La Hora de Ecuador, donde acusaba directamente tanto a López Obrador como al presidente de Colombia, Gustavo Petro, de pactar con los narcotraficantes, y que eso era parte de lo que tenía a Ecuador sumido en la violencia que habíamos visto pues desde hace un poco más de 2-3 años, primero en las cárceles y luego en las calles. Villavicencio acusaba que el narcotráfico no se había instalado por sí solo en Ecuador. Decía que tenía mucho que ver Estados Unidos, la Unión Europea, porque eran los principales receptores de la droga que se transportaba desde el puerto de Guayaquil. También hablaba de que los grupos como el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, estaban aquí, y que pues estaban porque en México y en Colombia se les daba la libertad de hacer lo que quisieran. Y menciona directamente a López Obrador, dice: López Obrador encubre a los cárteles. Y Petro también decía que tenía información que vinculaba a Petro con los cárteles. Este periodista pues nunca presentó las pruebas, hasta la fecha no se sabe nada sobre el tema, aunque hay muchos rumores aquí en México. Ciertamente, al calor de la lucha política, pues se ha acusado a López Obrador de pactar con los narcotraficantes, sobre todo con el Cártel de Sinaloa. Entonces, desde ese momento ya había ahí, digamos, fricciones entre este candidato y López Obrador. Y luego viene lo que bien mencionabas, Jair, esta declaración ya reciente de López Obrador, donde pues desliza, por así decirlo, no lo hace directamente, pero desliza que el crimen, el magnicidio de Villavicencio, beneficia a Noboa. Sin embargo, también Villavicencio había dicho que no solo había varias mafias en Ecuador, habla de cuatro mafias, habla de la mafia camaronera, habla de la mafia de la extorsión, y habla de una mafia en particular, dice que es la mafia de los bananeros. O sea, todos sabemos que Ecuador es de los principales productores de plátano a nivel mundial, y el zar del banano, como se les dice en Sudamérica, pues es nada más ni nada menos, es el padre del actual presidente. Daniel Noboa también acusa, pues, de que estos grupos que se concentran en el Guayaquil son los que por historia han controlado el país. Habla de que él es serrano, de que muy pocos presidentes serranos han gobernado Ecuador, la mayoría son porteños, principalmente de Guayaquil. Entonces habla que hay una mafia también ahí, y también dice que todos hablan del puerto de Guayaquil, sin embargo, hay 10 en Guayaquil, hay 10 puertos, y que de esos 10 puertos, solo 2 los administra el Estado o los controla el Estado, los otros 8 son puertos privados, que no tiene ningún control, no hay policías, no hay ejército. Entonces, y casualmente son desde ahí, son de donde entra y sale la droga de Ecuador. Entonces, pues le tira a todo mundo Villavicencio antes de morir, y pues entre ellos a Noboa, ¿no? Entonces, también ahí siembra la duda sobre esto. Entonces, vemos que este caso de la embajada no solo es por una cuestión de... o podemos empezar como a intuir que no solo es por una cuestión de un enojo, por una declaración, sino ya tiene que ver pues con ciertas relaciones de poder, ciertas relaciones transnacionales, sobre todo relaciones criminales, que podrían estar detrás de todo este entramado y por qué Ecuador, por qué Noboa se tomó esta decisión tan temeraria que podría costarle caro. Hay algunos politólogos que dicen que no va a pasar nada, que al final todo esto se va a enfriar, a pesar de que todo el mundo está condenando, sobre todo Estados Unidos y Canadá, que incluso López Obrador les reprochó en un momento que no habían sido lo suficientemente duros con la condena a Ecuador. Obligaron al gobierno canadiense y al gobierno de Biden a condenar directamente a Ecuador. Sin embargo, al mismo tiempo, pues empiezan a hablar de que todo se resuelva por la vía del diálogo, que ojalá que se pongan de acuerdo y que solucione por la vía diplomática el diferendo, todas estas declaraciones políticas que siempre surgen, por otro lado, surge también la duda, es, ¿las embajadas son territorio extranjero dentro de un país?
Así es, Vic, es un tema que también se ha preguntado mucha gente respecto si estamos hablando de una invasión técnicamente, tras considerar que una embajada es una extensión territorial de algún país, pero la realidad es que no hay nada estipulado respecto a que eso sea una realidad. Más bien la realidad es de que es un territorio al que se le asignan ciertas inmunidades en el cual no se estarían aplicando las leyes locales dentro de la embajada, y esto está pues de alguna manera regulado en las convenciones internacionales firmadas en este caso por ambos países. Ambos países están sujetos a esas convenciones, incluido la convención de Viena, ¿no?, que es ya más global, en el que deben de respetar esa inmunidad diplomática. La realidad es que no es para considerarse como un territorio, una extensión del país en las otras naciones, sino más bien un territorio que está administrado, sí, por, en este caso, por México, que tiene una cierta protección y que es autónoma en su manejo interno. Entonces es por eso de que pues sí hay bastante preocupación internacional. Por eso se han agitado las aguas en todos los países latinoamericanos, excepto El Salvador, porque entonces, ¿con qué seguridad podrían otros países ingresar a esas embajadas, ¿no? Esto puede crear un precedente que evidentemente México trata de presentar en instancias internacionales para que no se repita y no cree más diferendos internacionales. Porque, ya mencionabas algunos casos en embajadas, pero esto podría abrir la puerta. Algunos países más autoritarios podrían tener esa opción de incurrir a un asalto a embajadas con países que sean hostiles a sus intereses, y eso puede generar todavía más tensiones regionales. E incluso en el caso de El Salvador, así se habla, ¿no? Ese es el tema. Está muy callado el gobierno de Nayib Bukele respecto a esta situación, todos los países de América Latina, ya lo decías, desde Canadá hasta Argentina. Incluso hay que hacer una aclaración que, por ejemplo, el caso de Argentina, el caso de Perú, que son países que actualmente tienen una enemistad con México por sus gobiernos, con Dina Boluarte, con Javier Milei, que tienen ahí unas declaraciones, una guerra de declaraciones con Andrés Manuel López Obrador, ellos mismos se están alineando a esta condena internacional. Lo vemos también con la OEA. Sabemos que México tiene un conflicto directo con la OEA, con Almagro, y aún así la OEA respalda totalmente a México, todos sus miembros, al igual que la CELAC, todo el Caribe, todo Centroamérica, excepto El Salvador. El caso de El Salvador, retomo, es que Nayib Bukele ha guardado silencio, un silencio sospechoso, que está, algunos analistas lo han vinculado con esta ideología muy cercana a Daniel Noboa, ambos de pensamiento de derecha, que están abriendo la puerta a que si se les permite violar el derecho internacional, entonces qué pueden hacer en sus casas, ¿no? En el caso de Nayib Bukele, tenemos que recordar que en estos momentos está enfrentando también una guerra contra las pandillas. Internacionalmente está siendo muy criticada por la violación de derechos humanos que esta guerra conlleva. Entonces se habla, algunos expertos consideran que Bukele podría estar utilizando como laboratorio lo que está sucediendo en Ecuador, porque creen que Bukele puede llegar a incurrir estas situaciones, ¿no? Valorar qué realmente pasa internacionalmente, más allá de la condena, si realiza estas acciones. Pero bueno, hay que esperar si en algún momento, ya sea el mismo Bukele, su cancillería o su representante diplomático ante la OEA, dan una postura diferente. En la votación de la OEA que se celebró esta semana pasada en Washington, se abstuvo, todos votaron a favor, todos los miembros votaron a favor de México, Ecuador evidentemente en contra, y El Salvador fue el único país miembro que se abstuvo. Entonces este silencio, que lo consideran un silencio cómplice, pues también tiene mucho de qué hablar aún así en un futuro, considerando también que Bukele es un personaje que en cualquier momento puede sorprender con sus declaraciones nocturnas, sobre todo, ¿no? Y en redes sociales, que se ha convertido en su plataforma de política para sus anuncios presidenciales. Entonces, ahora, trasladándonos nuevamente al territorio internacional, México, ya lo mencionamos al principio, presentó su protesta ante la Corte Internacional de Justicia, que ahora este órgano dependiente de la ONU pues podría imponer, más bien preguntarnos sus sanciones, qué tan vinculantes serían para Ecuador. Evidentemente, pues no hay ningún poder que exija o que obligue a Ecuador a cumplir sus peticiones de la ONU o sus organismos. Entonces, solamente aquí es que el siguiente paso que puede suceder para Ecuador es que, en el caso de alguna sanción de la ONU, es que lo quite de algunos puestos importantes en varios organismos, que lo pueda retirar de ciertos comités y también que le pueda quitar el derecho a voto en estos organismos multilaterales, como es el caso de la OEA. Y también me gustaría mencionar, ya por último, estamos hablando y todo el mundo habla de las repercusiones internacionales. O sea, todo el mundo dice que Ecuador en el exterior, que las condenas y todo eso. Pero también hay un análisis que se tiene que hacer respecto a lo que va a pasar internamente en Ecuador. Algunos medios dicen que los ecuatorianos están aplaudiendo esta decisión de Noboa de defender su soberanía nacional. Pero ¿qué hay más allá de eso? Hay que considerar que a finales de este mes Daniel Noboa va a presentar un referéndum, que esto va a servir como evaluación de lo que está haciendo en estos meses de gobierno. En este referéndum se va a tratar temas como el trato a la lucha contra los delincuentes, contra las pandillas y contra el narcotráfico, y también está evaluando su manera de cómo está llevando al país internacionalmente. Estos resultados, evidentemente, es una calificación a esta situación. Muchos expertos también critican a su gobierno ecuatoriano por la manera en cómo los está aislando en el tema del narcotráfico, que en estos momentos Ecuador está en declaratoria de guerra, ¿no?, contra el narcoterrorismo. Y es vital considerar que lo que menos necesita ahorita Ecuador es aislarse internacionalmente, porque esta lucha pues no tendría que parar solamente en su territorio. Ya lo hemos dicho no solamente en este podcast, sino en anteriores también, de que necesita la coordinación con Colombia, con México, que son ahorita los países que más son los puentes para esta red de narcotráfico internacional. Entonces así Noboa sí enfrenta un paradigma importante, no solamente internacional, sino nacional. Yo creo que ahorita está más enfocado en eso, considerando que también para 2025 viene la elección nuevamente presidencial, el ciclo que tendría que haber terminado Guillermo Lasso termina el próximo año. Y también es importante para él que dar esa imagen de fuerza, de poder, de que él es el hombre fuerte del país al imponer en primer lugar esta guerra en su país. Y en segundo lugar, de que no se va a dejar mangonear por figuras extranjeras, o al menos así lo ve el gobierno ecuatoriano.
Sí, creo que hay que ver el caso ecuatoriano como un espejo de lo que está pasando en El Salvador. No es por nada la importancia que está teniendo el silencio de Bukele, que se abstuvo en la votación de la OEA que condenó casi unánimemente a Ecuador. Hay que ver, los dos países están bajo un régimen de excepción y pues Noboa, lo vemos claramente, está como intentando exportar de alguna forma el modelo Bukele para acabar con la delincuencia, y ante esto el referéndum de finales de abril va a ser clave, porque aparte está ahí también pues el apoyo que va a obtener para su combate ya lo hemos dicho, a la corrupción, a las pandillas, pero también a todos los políticos. Hay ahorita el caso Metástasis, ¿no?, que habla de que el narcotráfico y la corrupción están metidos en todos los niveles de gobierno de Ecuador, en el poder judicial, en el poder legislativo, en el poder ejecutivo. Ha habido decenas de arrestos de jueces, de políticos, y entre ellos en el caso Metástasis, que vincula con el narcotráfico a diferentes políticos, ahí está metido, para el gobierno de Noboa, está metido Jorge Glass. Entonces también por eso es la importancia de este referéndum, que pues le daría, digamos, las armas a Noboa para seguir con este plan que tiene, y al mismo tiempo pues digamos que saltarse o que se le resbalen, como decimos, todo lo que piense en el extranjero, como le está pasando con Bukele. Hay innumerables críticas de gobiernos y de organismos, de ONGs, a su lucha contra las maras, a las violaciones de derechos humanos, pero en El Salvador Bukele goza del 90%+ de popularidad, todo el mundo está feliz. Creo que es lo que Noboa, lo que aspira, y en ese aspecto no creo que vaya a cambiar mucho las resoluciones de la ONU o de la Corte Internacional de Justicia. Entonces, pues México aquí es donde está, digamos, sobre la mesa y en el aire, qué es lo que va a hacer después de que pase por todas esas instancias, que va a ser un proceso largo. Entonces, pues una guerra no queremos que vaya a pasar, pero pues sí, tal vez en algún momento los dos gobiernos aspiran a que se enfríen las cosas.
Efectivamente, Víctor. Y bueno, nos tenemos que ir, se nos quedan algunos temas en el tintero, dirían, como es el tema de la migración, que tiene mucho que ver también en este conflicto, pero posiblemente en un futuro lo podamos abordar. Mientras tanto, nosotros ya nos tenemos que despedir, nos comió el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los invitamos a que nos sigan escuchando. Todos los lunes sale un episodio nuevo de Las Claves del Mundo en las principales y mejores plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Acast, Amazon Music y Deezer. Por favor, escúchenos, al igual que todo el contenido que Organización Editorial Mexicana pone a su disposición. Los invitamos también a que nos sigan escribiendo a través de nuestros canales de contacto, como nuestro correo electrónico podcast@oem.com.mx y nuestra cuenta de ex @elsolde_mexico. Por favor, escríbanos. Muchísimas gracias, Víctor.
Gracias, Yair. Nos vemos la próxima.
Hasta la próxima, no sin antes agradecer la producción estelar de Natalia Castañeda.
Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues. your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.